darnos cuenta de los pensamientos más burdos que existen en nuestra mente, el pensamiento del pensamiento también es un pensamiento. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos allá meditando y empezamos a sentir cosas, ya os he explicado qué tipo de cosas sentimos en esta meditación y todos vosotros estáis sintiendo tal como lo decía yo. Bueno, como lo decía el Buda, no lo decía yo, el Buda ya nos pasa a todos, o sea, todo aquello que nos pasa a todos, desde algunos con las alucinaciones, otros con el punto este incómodo y que nos hace llorar prácticamente, otros que se sienten como un poquito de sueño, los otros que están muy despiertos y realmente no se les para, ¿va? Es típico del Pacaya Parigatamana, ¿vale? De la segunda parte esta del Vipassana. Es típico, esto es normal todo esto pasar. Lo que pasa es que cuando nos pasan esas cosas, cuando sentimos que el cuerpo está un poquito moviéndose, nos preguntamos de seguida, ¿qué me está pasando? Y ese que me está pasando ya es una distracción, cuando empezamos a observar aquello que nos está pasando. ¿Vale? O sea, si nuestra mente deja de estar en el movimiento de la inhalación y la exhalación, nos quedamos solo con el humo de la historia, no nos quedamos con el fuego. ¿Vale? Es como si, yo lo explicaba antiguamente a los alumnos más antiguos, ¿vale? Cuando llegan acá, yo sé por épocas, porque, ¿vale? Sé por épocas. Entonces le explicaba que con la meditación, estaba hablando del yoga del sueño, si alguien nos explicara que para hacer fuego sería necesario frotar un palo con otro, ¿vale? Nosotros a lo mejor nos creemos de la persona, que nos dice, oye, si lo frotas mucho, ¿no? Eso me hace recordar el chiste del japonés Life Boy que no os puedo contar. Pero bueno, yo es que el chiste es un poquito breve. Os contaré después con eso. Es muy bueno. Y además estábamos en India y de repente yo veo un jabón que se llama Life Boy y digo, Luis, este es un chiste portugués, existe. Antiguamente existía acá, da igual. Entonces, yo empiezo a frotar un palo en el otro, mucho, ¿vale? Y se ponga aquí la mano, por eso se quedará caliente, ¿vale? Hay aquellos que con la meditación, cuando están concentrados en la inhalación y la exhalación, no, en este caso en los pensamientos que van y vienen y tal, y de repente empiezan a sentir un poquito de eso, se quedan solo con el calorcito del palo. No hay fuego allá, para nada. Además hemos gastado un poquito el palo. Se frotáis esos palos hasta que se quede bastante caliente, hasta que eche humo y paráis. Después volvéis a intentar frotar en aquel sitio y no conseguís hacer fuego, porque esa madera está quemada. Entonces ya no conseguís encenderla de nuevo esa madera. Tienen que ser dos maderas secas y nuevas para poder hacer el fuego. Lo mismo pasa con la técnica de la meditación. Si nosotros frotamos un poquito, si estamos un poquito haciendo la meditación y a partir del primer momento en que nuestro cuerpo haga un poquito así ya paramos, analizando y estudiando a ver qué pasa en el juego de la meditación, ya no seguiremos más para adelante. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestra mente, que va la de todos, de aquí, de este momento, solo nos está yendo en dos personas, que lo sepáis, ¿vale? Pero de todos nosotros va, yo me incluyo en los que se les va la cabeza, ¿vale? O sea, dos personas que no sean yo. Solo hay aquí dos que se les está pasando. Todos nosotros, todo el resto, cuando llegamos a un poquito, a tener un poquito de experiencia, ya nos agarramos al calentito este. Es como si estuviéramos con mucho frío en medio del desierto por la noche. Quisiéramos encender, estuviéramos con tanto frío que encima con este calorcito ya lo tengo suficiente. Pero ese calorcito no nos va a calentar toda la noche. Nos calentará durante 2 segundos, 3 segundos y después nos pasará. El mismo pasa en nuestra meditación. Estaremos con la mente bien durante 20 minutos mientras estamos aquí y después cuando llegamos de fuera, que tengo un montón de problemas. Y se terminó toda la experiencia de la meditación porque solo estábamos con un poquito de calorcito y estropeando el palo, ¿vale? Hay otros que son un poquito más diligentes, ¿vale? Y eso es pronto. Y por más calor que haga, mientras no salga humo, no paran. Pero así que empieza a salir un poquito de humo, que el olor a libertad, cerca del estado de gripa, paran. Esos son peores que los primeros, porque los primeros aún podrán volver a flotar y la madera os servirá. Los segundos, aunque sean más inteligentes que los primeros, han gastado tanta la madera que ya han desistido justo antes del tiempo del final. Es casi como si no se creyeran muy bien que hubiera fuego, como si casi perdieran la esperanza de que hubiera fuego. Entonces, cuando paran de frotar y se ponen la mano, se queman. Y entonces, sí que había fuego, déjame frotar de nuevo, pero frotarán y esos palos ya estarán un poquito desgastados. Llamamos a eso, bueno, vosotros llamáis los clichés a esto, ¿no? Clichés eran unas fotografías antiguas, era el questa è la discussione.
Sì, sta in papel.
No, no está en papel aún, pero es el positivo del negativo. O sea, ¿sabes cómo las los diapositivas? O sea, se llaman diapositivas porque son el positivo del negativo en general. Y creo que los clichés también eran. Eran tipo para las clases, pero no estoy seguro. O sea, que no vale la pena tampoco. Bueno, sí que vale la pena, el próximo día sabré. Porque me quedaré con eso en la cabeza. Entonces, empezamos a tener un cliché, empezamos a tener una tendencia habitual en nuestra meditación de perdernos. Entonces, una vez más, pensar bien. Antes de empezar a hacer la meditación, en aquellos momentos voy a iluminar mi mente. Si en la primera parte de la meditación no conseguimos pasar a la segunda, entonces ponemos mucho énfasis en que la primera parte de la meditación nuestra mente esté allá, para después en la segunda ser mucho más fácil. Si no, no sé si os pasa aquí a algunos o a la mayoría, que no conseguimos, hay algunos que no conseguimos ni ver los pensamientos, cuando hay más que uno. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento, Gustavo, viajando, ahora dentro de poco hay un viaje, y entonces ya me imagino yo el Gustavo viajando hasta allá. Bueno, estoy haciendo meditación y me veo pues, con las personas que voy a ver y tal, ¿no? Y entonces estoy allá. Es muy placentero este pensamiento, ¿vale? Bueno, puede ser menos placentero, este es placentero, ¿vale? Entonces es muy placentero este pensamiento que estoy teniendo yo. Y entonces me gusta, ¿cómo me gusta? ¡Ay! No me apetece tanto que se vaya este, que se quede un poquito más, pero que no se vaya, ¿vale? Hay unas chicas guapas en el sitio donde voy yo y tal y eso. Entonces, ¿sabes? Hay un apego así que tengo yo con ese pensamiento, no quiero que el pensamiento se vaya. Entonces tengo algo para hacer muy importante, nosotros queremos hacer aquí algunas cosas aquí en el centro y tal y eso. Entonces de repente viene una solución para el pensamiento y dice, ¡oh! Pues ese pensamiento no quiero que se vaya, porque me está dando información que a mí de alguna forma me gusta. Entonces, el análisis de la situación, ese es el más terrible, es muy sutil este pensamiento. Y entonces, claro, lo que nos decía el Buda Sakyamuni, y eso lo dejó clarísimo, lo dejó con esas palabras, no sé si lo has leído esto, ¿no? Pero tiene varios sutras donde ha enseñado a hacer la meditación, y él era muy, muy, muy claro en esta parte de la meditación. Él decía, si nosotros nos agarramos a algún pensamiento, si nos apegamos a algún pensamiento, si lo analizamos, si lo observamos el pensamiento con detalle, si lo vemos como una cosa que pasa, que si vosotros se estás hablando conmigo y pasa aquí esto así abajo, y si estás concentrado en mí, tú sabrás que esto está pasando aquí al lado, ¿sabes? Pero no te fijas allá, ¿sabrás? Con los pensamientos es la misma cosa. Nosotros sabemos que el pensamiento ha ido. Nos estamos dando cuenta, pero no nos estamos inmiscuyendo en ese pensamiento, ¿vale? Para poder hacer esto es necesario no forzar la respiración, en el iris. Estar bien atentos. Si forzamos un poquito demasiado la respiración, cuando exhalamos, estamos observando la exhalación y cuando exhalamos, y vemos que ya estamos haciendo esfuerzo para exhalar, hay un pensamiento allá por detrás. Verificar bien la calidad de vuestra meditación dentro.
Cuando dices de centrarnos ya más en la parte del abdomen, en la parte de abajo, y notar cómo tenemos el abdomen, ¿tenemos al mismo tiempo que darnos cuenta de toda la inspiración y la exhalación, o ya centramos simplemente en el movimiento que está haciendo?
El centrarte en el movimiento es darte cuenta de la inhalación y la exhalación. Sí.
En el movimiento.
Sí. Vale. Después, más tarde, podrás juntarlo. Te saldrá natural juntar el aire, el que es externo a ti, ¿vale? El camino del aire. Porque cuando inhalas, lo que te hace con que tus pulmones es el aire entrando allá. Entonces, mirar el movimiento, mirar el aire, para nosotros es prácticamente la misma cosa, ¿vale? Va a cambiar el próximo lunes, porque os voy a enseñar a trabajar con la energía, ¿vale? Esto que hace el Reiki, tal, en general, viene del Dharma. Entonces ese señor ha llevado esas técnicas hacia la China. En la China se hizo un budismo llamado Chan. El Chan se transformó en Zen. Después en Japón, Chan es muy profundo. Esta historia del Dharma Chan es muy profunda. Siempre teníamos discusiones entre tibetanos y los entonces allá Bodhidharma me enseñó a utilizar después el aire, prana yama. Yama o yana quiere decir vehículo. La gente que se cree que prana yama es respiraciones, pero prana yama no quiere decir respiraciones. La respiración es el yana, o el yama. Esa es la respiración, es el vehículo. Pero es el vehículo de qué? El vehículo del prana. ¿Vale? El vehículo del prana es la energía que está fuera de nosotros, pero que hace esta conexión con nosotros, ¿vale? Sería esa conexión entre nama y rupa. Entonces nosotros aprendemos a utilizar la respiración para después llevarla a distintas partes del cuerpo, para empezar a hacer los yogas, para poder hasta cambiar la idea que tenemos de nosotros mismos y la idea que los demás tienen de ellos mismos. Hay varios trucos, yo os enseñaré, empezaré a enseñar a partir del próximo lunes, ¿vale? Pero hay varios trucos de llevar ese prana, ese prana hacia distintos puntos. Entonces ahí sí que os explicaré de nuevo utilizar el aire y el camino del aire para llevar ese prana hacia donde vosotros queráis, ¿vale? Hacia cualquier parte del cuerpo y hasta fuera de nosotros mismos, ¿vale? Pero esa es la historia del... Por ahora lo único que queremos es concentrarnos bien en la inhalación y la exhalación, el primer momento de la inhalación, los pensamientos, las emociones también. Hoy vamos a empezar, si nos da tiempo, sí que nos da. Hoy empezaremos a hacer, sí, no pasa nada. Hoy vamos a empezar a hacer con las emociones también, a intentar darnos cuenta si veis que la mente está presionada en ese punto que es tan doloroso acá en el corazón. Después de hacer con los pensamientos, después vamos allá, a la mente que está presionada en esas emociones, a descubrir de un poquito más allá de nuestras cosas.
Sí. El punto de equilibrio, que dices que nos cuesta a todos. Preguntarte, porque que cuando intentamos hacer la primera tipo de, que, sin centrarnos en la respiración, que centrarnos en la llama, yo notaba como que cuando me centraba más aquí, es decir, en este punto de la vista, me calma, pero claro, es una localización, es un sitio que no sé, pero realmente ahí me...
¿Y por qué? No sé. ¿Con qué respiración hace?
No, cuando hago suelto el aire la primera vez ya, si me voy directamente a esta parte de aquí...
No.
Claro,
no,
pues vale, que, no. Te lo quería preguntar, ¿es que el sitio de equilibrio, el punto de equilibrio?
No, el punto de equilibrio no es nada físico, ¿vale? En el físico, en el cuerpo físico, el punto de equilibrio es el tantien, ¿vale? En el cuerpo. O sea, cuatro dedos abajo del ombligo, exactamente aquí. Siempre que te concentras, acá, siempre que haces algún tipo de ejercicio de yoga o de ballet clásico, lo que sea, tu concentración debe ser siempre aquí, ¿vale? Porque ese es el punto de equilibrio del cuerpo, porque son las dos piernas donde hay una fuerza que viene desde de abajo, bueno, que tiene que ver con una resistencia, digamos así, de la tierra, el hecho de que tú tengas un peso hacia abajo, eso te hace caer una resistencia de la tierra que hace una fuerza vertical hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces tienes aquí, tienes el peso de tu cuerpo que te tira hacia abajo, ¿vale? Y después se distribuye por las dos piernas y va hacia allá. Después la misma tierra ofrece una resistencia y una fuerza hacia aquí, ¿vale? Esas dos fuerzas, la fuerza que es la resistencia y la fuerza de la gravitacional de tu propio peso, se encuentran en esta zona, en la zona de la pelvis. ¿Eh? Mismo el propio hueso de la pelvis y ahí está un espacio vacío. Ese espacio vacío es para que nuestra columna, que está en línea recta ya, se equilibre bien. Y de ahí es de todo el movimiento de equilibrio del cuerpo. Entonces, si quieres encontrar un punto de equilibrio físico, encontrarás el punto de equilibrio aquí, ¿vale? En la zona del tantien. Cuando hablo de punto de equilibrio, hablo de punto de equilibrio mental. O sea, la mente tiene tendencia o a estar muy excitada, detrás de los pensamientos, un montón de pensamientos, o muy calmada, casi dormida, en que nosotros no nos damos cuenta de nada, es como si no hubiera ya nada. Oye, estoy medio dormido, ¿vale? El punto de equilibrio es exactamente entre la excitación, ¿vale? Y la...
somnolencia.
La somnolencia. Somnis, pondría, ¿no? Entonces, Ese es en catalán, ¿no? Somnis.
Sí.
Entonces, el punto de equilibrio, la Mireia y seguir así. Yo te parlo en catalán siempre. Y el punto de equilibrio se encuentra acá. Entonces, es muy difícil de encontrar ese punto de equilibrio. Yo ya os había dicho, Shantideva y el mismo Buda decía, lo explicaban como si alguien tuviera que llevar algo en equilibrio a punto y que le amenazaran de quitar su vida o la vida de su ente más querido, ¿vale? Yo tengo que llevar un plato lleno de agua, pero si cae una gota, me matan la Susanita, ¿vale? Y yo digo, uy, pues la pobre Susanita y tal. Y entonces voy con mucho cuidado, pero ese mucho cuidado es una tensión para no perderme. No es una presión sobre el plato, porque ¿cómo pongo la presión? Entonces tengo que estar calmado para no distraerme, no puedo estar nervioso, puedo estar nervioso de aquí para... Vosotros nunca habéis conocido a nadie que desarmar las minas, ¿no? O alguien sí.
Una película, sí.
Bueno, eso no cuenta. Yo he conocido. Yo he conocido a quien le ha desarmado las minas. Pues normalmente es una gente que es muy especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos sus movimientos tienen que ser disociados de la mente, de alguna forma, ¿vale? O sea, la mente está con miedo, pero los movimientos no pueden estar conectados con ese miedo que están allá. Entonces, por mucho que estés nervioso, su mano jamás tiembla. Ese es un punto de equilibrio. Esta gente tiene mucha facilidad para hacer el punto de equilibrio. Lo que pasa es que las tensiones que van acumulando en su interior después los desequilibran. Pero es muy fácil ayudar a un desmantelador de minas, ¿vale? Es muy fácil que domine su mente, está habituado a encontrar este punto. Entonces, lo que queremos nosotros es eso, es no llegar a excitarse en mi mente, no llegar a dormirse, está presente. Sabe los pensamientos que están pasando por allá, pero no se apega a ellos. En el momento en que se apega, estamos demasiado excitados. En el momento en que ya no veo los pensamientos o que me dejo llevar por ellos, estoy demasiado dormido. El punto de equilibrio es no estar ni excitado ni dormido. Y después hay puntos de equilibrio emocionales también. Pero eso es una otra historia. Una otra marcha. Parlaré en catalán la próxima. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Durante un ratito pequeño, no tenéis mucho tiempo para concentraros, contáis vuestras exhalaciones. Que es, estamos concentrados en la exhalación y la mente quiere salir. Nos damos cuenta y la volvemos a poner en la exhalación. A ver qué onda de las exhalaciones. Thank you. entre una exhalación y una inhalación hay otra cosa. Nos damos cuenta de ellas. Estamos allá presentes. Unidos. Muy bien. ¿Tienes algo que decir? Espectacular, espectacular. Cada día estás dando un pasito más. Porque te he dicho casi, casi, casi. Te has aproximado hoy 2 milímetros más que el otro día. Espectacular, espectacular. Estás a punto de ver qué es. Nosotros decimos arriba. A punto, punto, punto. Hay unos pequeños impedimentos porque llegas al punto en que todo es tan bello que el sabor a libertad ya dice, oh, esto ya llega. ¿Vale? Poco a poco no te va a llenar tanto. Entonces, allá entrarás más profundo. Espectacular, espectacular. Todos vosotros lo habéis hecho bastante bien. Tocar ese punto doloroso. El punto este de dolor que tenemos allá, ¿vale? Es nuestra humanidad. Yo lo repito muchas veces eso, ¿no? O sea, es nuestra humanidad. En realidad, cuando éramos pequeños, cuando hemos nacido en este planeta, teníamos una curiosidad normal del mundo, que nos gustaba el mundo donde estábamos. Pero claro, después, unos llegaban y no había que comer, otros no había, el padre pegaba, otros la madre pues no estaba, otros no la abandonaban, otros sí que estaban los padres, acaparadores hasta más no poder, otros, guay, y tal. Pues cada uno, de repente, dice que estaba ya un poco desprotegido, pero sin miedo, y queriendo ya, se empezó a meter encima de esas esperanzas que tenía en el mundo, desilusiones. Es como se empezara a pensar que el mundo no era tan como él se lo creía. Había cosas que preparar. La gente ya esperaba cosas de él. Esperan que sea de determinada manera para ser. Entonces, hay una disociación entre su mundo interno y el mundo externo. De verdad, eso ya os había dicho que empezó antes de nacer. Pero la acumulación de experiencias, nuestra vida, aquello que te escribí, de real, nuestra vida real. Hoy en día, la ciencia se pregunta a los científicos y dice, oye, lo que nosotros percibimos de la realidad es real o no es real. Dice, jamás lo podrás saber. ¿Y por qué no podrás saber? Porque toda tu experiencia, del camino que sigues por nuestros sentidos, por los conductos sensoriales, digamos así, son tan altamente permeables a los neuropeptidos, o sea, tiene tantas conexiones de neuropeptidos, el camino de nuestros 5 sentidos, ¿entendés esto? Lo explico así porque no. El camino de los 5 sentidos quiere decir la vista, cuando nos pasa la luz y nos entra en los ojos, todo el camino de la visión, hasta tendremos la noción de la visión, todo ese camino de las células son altamente receptivas a los neuropeptidos. Hay muchos receptores de neuropeptidos allá metidos. Entonces, claro, los neuropeptidos, como nos cambian la realidad, no podemos saber si esa experiencia que tenemos nosotros de la realidad es real o no, y jamás la sabremos. Es en primer lugar. Por eso. En segundo lugar, porque también después nuestra experiencia de la vida, lo que llamamos la realidad neuronal, son todas nuestras experiencias pasadas que nosotros acabamos por comparar con la experiencia presente, digamos así. Entonces, nuestra experiencia no es para nada verídica, para nada es real, esta experiencia que estamos haciendo. Son todos de acuerdo, es una experiencia interna. La calidad del interno que tenemos nosotros va a definir la calidad de nuestra visión del mundo también allá. Entonces, claro, cuanto más nosotros tengamos paranoia de relación a nosotros mismos, pensamientos equivocados, visiones equivocadas que decimos en el Dharma, que son tomados para nosotros, no porque la de este señor sea la verdadera y la otra sea mala. Porque si yo me creo en Gustavo Fijo, yo lo estaré defendiendo. Si no me creo en Gustavo Fijo, si me creo en Gustavo que es dependiente de todo el resto, estaré defendiendo todo el resto cuando defiende este Gustavo. ¿Vale? Esa visión es la correcta. Porque aquí de Gustavo hay muy poco, ya lo hemos discutido ese antes. Entonces, claro, como sé que aquí hay el agua, me dejaré de ensuciar el agua, porque sabré que es Gustavo que estaría. Pero bueno, este punto de humanidad que nosotros lo hemos ido tapando y quisiéramos seguir tapando y despertarnos con una carapaza todas las mañanas para que nadie lo tocara, ese es el único punto verdadero que tenemos nosotros. Entonces, cuando tocamos de allá en el inicio del dolor, porque lo hemos tapado, no lo hemos querido ver, lo hemos ignorado, pero cuando lo abrimos, si estaba aquí el niñito ese que había perdido yo de pequeño, ese niño que tenía los sueños de salvar el mundo, de saltar por las ventanas de ese capaz de agarrarse en cualquier punto de algo que me quería hacer de pequeño. medio abierta, que no tenía que definirse, que me preguntaban quién era, y no tenías una obligación por definirse, no te sentías, te has empezado a sentir diferente de los demás con la comparación de los otros, pero en realidad si nadie lo hubiera comparado, hubiera sentido parte del mundo y ya está. Pues ese puro que estaba ahí antes, que tampoco es totalmente puro, pero ese que estaba ahí antes es lo que nosotros empezamos a descubrir cuando tocamos ese punto. No lo queríamos ver, pero está allá. Entonces es un reencuentro. Es casi como si decíamos, oh, mire, ¿dónde te encontrabas tú? No sabía dónde estaba el verdadero Gustavo. Y me he enmascarado de un Gustavo falso para agradar a los demás, pero el motor que estaba por detrás era ese que estaba. Entonces ese es lo que tocamos. El inicio parece dolor, pero después no es dolor, es una felicidad bastante grande. Me reencuentro conmigo mismo, digo, vaya. A partir de ese momento, quien quiera que sea que me quiera hacer daño no podrá. Se encontrará con un vacío allá. No podrá hacerlo. Seguiré siendo yo, pero no me lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque digamos, me hice totalmente permeable. Totalmente permeable. No existe nada que se quede. No existe ningún punto en que yo lo vaya manteniendo y que lo haga sólido. Las cosas van y vienen, las soltamos. Todo es del mar, el mismo estudio que las olas del mar. ¿Vale? Y allá no hay ningún problema. Solo hay posibilidades infinitas de vivir a ser un Gustavo que nunca llegaré a ser. Y esa es la libertad. La libertad es no ser yo. La libertad es poder no ser yo. Si somos obligados a ser o ser nosotros, jamás seremos libres. Nos vemos.
Gracias. Gracias.
Miércoles, no miramos. ¿Vale? Que tenía que irme corriendo.
Corriendo, 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 no hay para dar prisa a nadie.
A ver, se puede llamar. Que va a
que las posibilidades del miércoles. La pausa, como digas, la pausa, porque no es que la pausa existe, pero depende. Pero por más mimética que lo siento, yo estaba notando que hoy podríamos visitar, porque si hay gente visitar, por todo. Por todo.
Pelo vídeo,
pero también de aquí una cosa negra, ¿ya lo he visto?